En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 30 de octubre del 2020 y estos son los temas del día. De julio a septiembre de este año, el flujo operativo de Pemex cayó 33%. Aún así, se reportó una utilidad neta por 1.411 millones de pesos. ¿Cómo se puede explicar esto? Ahora se los diremos. En la recta final del proceso electoral que definirá al próximo presidente de Estados Unidos, los candidatos Donald Trump y Joe Biden tienen estrategias diametralmente opuestas para ganar electores. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Si me preguntan a mí, como presidente, si estoy preocupado, sí, sí estoy preocupado.
Apenas el miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que sí le preocupa el aumento de casos de COVID-19 de los últimos días. Y es que México ya superó las 90.000 personas muertas por COVID-19 y la cuenta sigue creciendo. En el país se registran más de 906 mil contagios acumulados desde que inició la pandemia. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que las hospitalizaciones por SARS-CoV-2 han aumentado en los últimos días, pero descartó que haya una alerta máxima y por el momento no se regresará al semáforo rojo. Explicó que se evalúan nuevas medidas que se anunciarán la semana próxima en caso de que el número de contagios siga en aumento. En Jalisco, a partir de hoy hasta el viernes 13 de noviembre, entrará en funcionamiento el botón de emergencia. Se trata de un mecanismo que considera la suspensión de actividades no esenciales como culturales, religiosas, recreativas y deportivas de lunes a jueves, las cuales pararán a partir de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. En Nuevo León, el secretario de Salud informó que a partir del domingo entrará en vigor un decreto que permitiría a las autoridades suspender fiestas caseras que concentren a más de 20 personas, así como en salones de eventos. También se podrían aplicar multas de hasta 100 mil pesos a los dueños de salones de baile u otros espacios en donde no se respeten las medidas sanitarias.
El análisis.
En esta ocasión, le agradezco al doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, exsecretario federal de Salud y autor de este libro que acaban de sacar, Salud, Focos Rojos, Retroceso en los tiempos de la pandemia, junto con Octavio Gómez, Felicia Gnaul y Héctor Arreola de Editorial Debate, platicar con nosotros. Doctor Frenk, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Paula, es un gusto.
El libro tiene evidentemente muchos capítulos. Creo que pues una parte es hacer un balance de lo que había y de lo que se está proponiendo, lo que se ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quería preguntar primero que nada, precisamente esa parte, ¿cuál es la propuesta actual del gobierno en términos de salud? Ahí la describen como un salto al pasado, como palos de ciego. ¿Por qué?
Bueno, este libro que acaba de ser publicado, lo que hace es reunir una serie de artículos que publiqué con mis coautores, sobre todo en la revista Nexos, hay también algunos otros, pero sobre todo en la revista Nexos, desde la campaña electoral de 2018, en donde estábamos viendo y analizando las propuestas y haciendo nosotros mismos una propuesta de cuáles deberían ser los siguientes pasos. Luego vinieron los primer año, el 2019, con ya las propuestas del gobierno actual, y desde luego en 2020 pues estábamos en medio de todo eso cuando tenemos la situación de la pandemia. Entonces hay una serie de análisis sobre la pandemia. Pero efectivamente el libro empieza analizando cómo estaba el sistema de salud al empezar el gobierno y cuáles fueron algunas de sus propuestas. Y desgraciadamente, aunque el presidente López Obrador dijo algo que era muy atractivo, él dijo que en su gobierno, al finalizar su gobierno, México tenía un sistema de salud parecido al de los países escandinavos, Canadá y a Gran Bretaña. Y es exactamente el sistema de salud al que deberíamos de aspirar. Pero luego, las medidas concretas que se tomaron, los cambios de leyes que se hicieron, apuntaron exactamente en el sentido contrario, no un sistema de salud como el de los países escandinavos, sino un sistema de salud recentralizado, centralizado todo, y sin libertad para los ciudadanos, una especie de monopolio, un tipo de sistema de salud como el que vemos hoy en día solamente en Cuba, Corea del Norte, y como el que había en México en los años 70 del siglo pasado. Por eso decimos que es un salto hacia atrás. Y estábamos en eso, implicó desaparecer el Seguro Popular, tenía que hacérsele muchísimos cambios, y yo fui el primero que propuse y de hecho está en el libro, una propuesta de cuáles eran los siguientes pasos. No se trataba de conservar el Seguro Popular, sino pero de movernos adelante. En vez de eso, se legisló al vapor en octubre de 2019 una reforma a la Ley General de Salud que desaparece el Seguro Popular y crea en vez de eso este Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Se lanza en enero con una enorme prisa, sin diagnóstico claro, sin reglas de operación, en medio de una enorme confusión, y en eso llega la pandemia. Entonces la pandemia toma el sistema de salud, yo creo que en el momento de más debilidad del último medio siglo. Nunca hay un buen momento para tener una pandemia, pero no cuando se acababa de tomar una medida legislativa que debilitaba el sistema de salud y además con una implementación muy torpe, porque como digo, sin reglas de operación y con gran confusión. Y eso es lo que el resto del libro analiza, qué ha pasado con la respuesta ante la pandemia.
Ahí hablan de algunas lecciones que ha dejado la pandemia y ahí quisiera preguntar, bueno, hablan de, para el sector salud no fue una sorpresa el que llegara, para quien estaba en el ámbito de la salud, no fue una sorpresa, pero mi primera pregunta es si se imaginaban que la pandemia fuera a ser así, en el sentido de que, pues, incluso habiendo leído sobre la pandemia de 1918, me da la impresión de que en esta ocasión, quizás también por las comunicaciones que tenemos, el mundo entero, por primera vez creo que estamos viviendo algo similar y pues ha durado mucho más. La del 18 entiendo que todavía hasta el 22 seguían con confinamientos y reaperturas, pero si se imaginaban que iba a ser tan brutal como lo que está haciendo.
Sí, lo que decimos ahí, y es cierto, es que a los expertos en salud global, en salud mundial, como soy yo y mis coautores, para nosotros no era una pregunta de si iba a haber una pandemia, sino cuándo iba a llegar. Ahora, el momento exacto, pues nadie lo puede predecir. Es como los terremotos, sabemos que van a ocurrir, no sabemos cuándo. Yo no creo, sin embargo, que a la Secretaría de Salud y al gobierno actual lo estaban preparados. A ellos los sorprendió, pero tuvieron el tiempo necesario porque, a diferencia de lo que pasó con la última pandemia, que fue la de influenza H1N1 de 2009, donde los primeros casos salieron en México. Y México ahí respondió muy bien, incluyendo haberle avisado al mundo. El mundo le debe a México el que no haya sido una catástrofe peor. Ahora, al contrario de eso, China no avisó con toda la oportunidad que debió haberlo hecho. Pero aún así, finalmente se notificó en enero de 2020 y México tuvo todos estos meses en donde empezó la pandemia en China, se dispersó ya inicialmente a países de Asia como Corea del Sur, Japón, Singapur, cruzó a Europa, fue cuando teníamos esos casos muy dramáticos en Italia, en España, estamos hablando de febrero, marzo, llegó a Estados Unidos, o sea, tuvimos 3 meses más o menos para empezar a prepararnos y en vez de eso, ¿qué hizo el gobierno? Minimizar, trivializar la pandemia, decir que a nosotros no nos iba a llegar, que no nos preocupáramos, que podíamos seguirnos dando abrazos y verdaderamente trivializar el fenómeno. Y entonces cuando finalmente llegó, como tenía que llegar, porque esa es la característica de las pandemias, pues nos agarró totalmente desprevenidos, sin preparación, no se habían hecho compras de ventiladores, no se habían hecho compras de pruebas diagnósticas, etc. Entonces, encima de eso, ocurrió lo que describía yo antes. Se acababa de introducir este nuevo INSABI sin reglas de operación y con una gran confusión. Entonces realmente nos agarró desprevenidos. No porque no tuviéramos el tiempo, tuvimos tiempo de sobra para habernos preparado, sino porque la respuesta del gobierno, empezando desde el presidente, fue minimizar y trivializar el fenómeno en vez de prepararse. Ahora, la duración se anticipaba desde un principio que habría una segunda ola en el otoño. Un poco lo que está pasando en Europa ahora, sí eran los pronósticos basados en la experiencia de otras pandemias. Europa tuvo ese pico en la primavera, bajaron, prácticamente controlaron la transmisión, y ahora tienen un segundo pico en el otoño, que era algo que se preveía. En México nunca bajamos. Tuvimos la subida, de pronto de manera arbitraria, sin que hubieran las condiciones, sin que estuvieran los indicadores, reabrimos, se acabó el periodo de confinamiento y sana distancia. Le dijimos a la gente, ya se pueden ir, cuando estábamos todavía con números altísimos. Eso fue una gran irresponsabilidad y sin darle... El problema no es reabrir, porque la economía no aguanta que la gente esté encerrada y la gente no aguanta. El tema no era si reabrir, sino cómo abrir, cuándo y cómo. El cuándo fue muy adelantado, creo que debimos haber esperado un poco más. Pero sobre todo el cómo fue poco claro, con mensajes muy confusos a la población. Por ejemplo, debió haber dicho vamos a reabrir. La gente puede empezar, va a ser por fases, pero además con mensajes muy claros. uso obligatorio del cubrebocas. Se debió haber hecho un uso obligatorio desde el principio, pero si el propio presidente del país no se pone el cubrebocas, pues es muy difícil, se está mandando un mensaje contradictorio a la gente. Esa reapertura hizo que nunca bajáramos. Los casos han seguido subiendo, ha bajado la velocidad con la que aumentan, pero han seguido aumentando las muertes y los casos. Y sobre todo, el gran punto débil de la respuesta mexicana. Y se dijo que no había que hacer pruebas. Las dos medidas que ayudan a controlar la epidemia y a reabrir la economía es usar cubrebocas y hacer pruebas. Se planteó mal el tema en México. Se dijo, bueno, es que no podemos seguir encerrados porque eso lastima la economía. Y se planteó como si fueran dos objetivos en competencia. No son objetivos en competencia, se refuerzan mutuamente. Y lo bueno, como lo vimos en los países que tuvieron éxito, es que esas dos acciones, usar cubrebocas y hacer pruebas, permiten proteger la salud pública y reabrir la economía. Porque si se hacen pruebas, entonces hacemos lo que hacemos en salud pública, es hacer pruebas y a los que salen positivos y a sus contactos, es a los que ponemos en cuarentena, pero no a todo mundo. ¿Por qué hubo que encerrar a todo mundo? Porque al no hacer pruebas de manera oportuna, se salió de control y se cayó en lo que se llama transmisión comunitaria. Ya no había forma ya de detectar casos, sino que hubo que encerrar a todo mundo. Pero la forma de reabrir era hacer pruebas para no caer en eso, sino solamente poner en cuarentena los casos positivos y a su contacto. México sigue siendo el país de las Américas y en el mundo entero con los niveles más bajos de pruebas, porque inexplicablemente el gobierno dijo que no era necesario, que era una pérdida de un desperdicio de recursos, contradiciendo el consenso de todos los expertos. Yo soy un experto en el tema, pero así es que conozco lo que dicen mis colegas. México es el único país que ha dicho que no se necesitan hacer pruebas, y las consecuencias es lo que estamos viendo, un nivel muy alto, y ahora entramos al periodo invernal, donde por la estacionalidad del virus y por el hecho que vienen los días fríos, los meses fríos, y la gente pasa más tiempo adentro de sus casas, donde el virus se transmite más fácilmente, todo lo que podemos esperar es que va a haber esta misma incremento de casos sin que nunca hubiéramos bajado. Y eso va a seguir hacia el año que entra. Ahora, la diferencia con la pandemia de influenza de hace un siglo es que ahora creo que sí vamos a tener una vacuna y con eso vamos a resolver el tema. Pero hubo muchos países que controlaron la pandemia sin tener todavía vacunas, de manera que todas estas muertes que hemos tenido, que son ya más de 90 mil cifras oficiales, la gente, todos los expertos pensamos que al menos es 2.5 veces más. Estamos hablando de 250,000 de mexicanos que murieron, que van a haber muerto. Para fines de año, las muertes por COVID van a ser la causa número uno de muertes en México, más que el cáncer, más que la diabetes, más que los problemas cardiovasculares. Eso nunca debe haber pasado si se hubieran hecho las pruebas y se hubieran tomado las medidas de salud pública. Ahora estamos esperando a ver si con la vacuna podemos controlarlo, pero en primer lugar no va a ser instantáneo, creo que sí se va a controlar en algún momento del año que entra, y eso no exentaba hacer las acciones de salud pública que hicieron los países que tuvieron el mayor éxito.
Esta es la parte uno de la conversación con el doctor Julio Frenk. Ojalá que nos puedan acompañar el lunes para escuchar la segunda parte.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Pemex. En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores esta semana, Pemex revela que de julio a septiembre de este año, su flujo operativo cayó 33%. Pemex registró una utilidad neta por 1.411 millones de pesos. Pero a pesar de esta utilidad neta, Pemex reportó una pérdida en los primeros 9 meses de este año de 550 mil millones de pesos. Esto es un 243% más que en el mismo periodo del 2019. Es decir que en 9 meses, Pemex perdió todo lo que hubiera costado el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, para el que se invertirían 250 mil millones de pesos, más los 150 mil millones que se proyectan para el aeropuerto de Santa Lucía, más los 150 mil millones para el Tren Maya. Es decir, solo en 9 meses Pemex perdió todo esto. Además, de acuerdo con los criterios generales de política económica para el próximo ejercicio fiscal, el gobierno de López Obrador quiere invertir 305 mil 79 millones de pesos en Pemex para impulsar su producción producción petrolera en el 2021. Y pues la compañía sigue resintiendo la pandemia por la COVID-19. Los ingresos totales por ventas y servicios de la compañía cayeron 32%. Este se debió principalmente a la baja en las ventas nacionales y a la baja en las ventas de exportación. Para Brújula, así nos explica Gonzalo Monroy, experto en temas de energía y director de la consultoría especializada GMEC, todos estos números.
Las refinerías, por desgracia, siguen en picada. La utilización es de apenas del 36%, aproximadamente 593 mil barriles de procesamiento. Esto es importante porque Octavio Romero, la semana pasada ante los senadores, dijo que en diciembre se llegaría a 1 millón de barriles diarios. Esto prácticamente es inalcanzable con los niveles que tienen hoy. Esto, a su vez, significa que la producción de gasolina está en apenas 187 mil barriles. Esto implica que 3 de 4 litros que se venden en el país vienen de importación. Ahora, con respecto a acerca sus finanzas. Para este tercer trimestre, Pemex mostró una pérdida de 81 millones de dólares. Aquí, déjame ser claro, se habló de una ganancia de 61 millones de dólares, pero esto fue porque se excluyeron los cambios en el pasivo laboral. Para todo el año, Pemex arrastra pérdidas acumuladas por más de 25 mil millones de dólares. Esto, para ponerlo en cifras redondas, es prácticamente el doble de lo que se le presupuestó a Pemex en el presupuesto del 2020. Su deuda, un elemento que ha sido muy, muy llamativo en las noticias, ya creció a 110 mil millones de dólares, cuando al final de 2018 apenas era de 100 mil millones de dólares. Eso es un reflejo de un refinanciamiento a tasas que son el doble de lo que se obtenía en 2018. Cabe decir que nada de este incremento de deuda fue para inversión productiva. Es simplemente que ahora se paga más por patear el balón a 2033. Ciertamente, 2020 ha sido un año muy complicado para la industria energética y para Pemex en general, por la bajada de precios que vimos a mitad de año y también por la falta de demanda, principalmente por el COVID-19. Ciertamente este año le plantea muchas posibilidades a Pemex y muchos retos que veremos seguramente en los meses por venir.
2. Trump o Biden. Con la cuenta regresiva en marcha rumbo a las elecciones del martes próximo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump apuesta a llamativos eventos de campaña para mostrar el entusiasmo de los votantes a su favor, aunque los encuestadores consideran que estos eventos solo podrían estar consolidando su derrota. El 5 de octubre, Trump, de 74 años, fue dado de alta del hospital en donde se recuperó de COVID-19 y desde entonces encabeza concentraciones masivas en diferentes estados. En plena pandemia, el lunes, Trump participó en 3 rallies en Pensilvania, uno de los estados más disputados. El martes dio discursos en Michigan, Wisconsin y Nebraska. El miércoles tuvo un rally en Nevada y 2 más en Arizona. Y para el fin de semana participará hasta en 5 o 6 rallies al día. Estos meetings están organizados con música a todo volumen, videos y el presidente como la atracción principal. Los simpatizantes gritan y celebran a su candidato. En contraste, el demócrata Joe Biden ha mantenido un itinerario limitado y con asistencia reducida. A propósito, organizan eventos para asistencias en autos, le llaman rallies de autos, con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Y aún así, Biden le saca una ventaja a Trump de casi 8 puntos en las encuestas nacionales, según el sitio Real Clear Politics, y le lleva ventaja también en los principales estados bisagra. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos de cara a las elecciones del martes próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi aplicación Apo Digital. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la segunda parte de la entrevista al doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, exsecretario federal de salud. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.